Bienvenidos a Costa, con Enrique Mas y Claudia Saumil. Una vez al mes os acercaremos las últimas noticias internacionales a vuestra radio universitaria. Podéis seguirnos también en Twitter, @CostaCostaUMH. ¿Qué ha sido lo más destacado en estas semanas, Enrique?
Muy buenas, Claudia. Este fin de semana, en Italia, se han celebrado dos referéndums para reclamar más autonomía. Lombardía y Véneto, con más del 90% de apoyo en las votaciones del domingo, exigirán al gobierno italiano mayores poderes regionales. Estos poderes serían en materias como el medio ambiente, la educación o el sistema tributario. Son los territorios más ricos de Italia, sumando el 30% del PIB.
Cabe destacar que la consulta no es vinculante, ya que la Constitución italiana prevé mayores competencias sin recurrir a un plebiscito. Estas regiones están gobernadas por la Liga Norte, partido de extrema derecha. Continuamos con elecciones. Ese mismo día se celebró en Argentina una jornada electoral con victoria por un margen de 4 puntos del actual presidente Mauricio Macri. El resultado supone una durísima derrota para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estas elecciones no han estado exentas de polémica, ¿verdad, Enrique?
Así es, ya que pocos días antes apareció el cuerpo del activista Santiago Maldonado, desaparecido hacía más de 80 días. Este crimen, sin esclarecer, apuntaba en un primer momento a la Gendarmería Argentina, ya que disolvieron con violencia a la manifestación en la que participaba Maldonado, última ocasión en la que se le vio con vida. Asociaciones pro derechos humanos creen que ha sido víctima de la represión. Los familiares de Maldonado exigen respeto al dolor que sufren y piden que la muerte de su hijo no sea utilizada en pujas interesadas. Cambiamos de continente para hablar de Siria. Raqqa fue liberada el pasado 17 de octubre por las tropas kurdas con el apoyo de Rusia y Estados Unidos.
Con esta derrota, el Daesh pierde su mayor bastión y cualquier territorio al norte del río Éufrates. Según cifras no oficiales, los combates han dejado alrededor de 3.000 muertes y una ciudad completamente en ruinas. Así termina una pesadilla de 4 años para esta ciudad que ha disminuido en 10 veces su población. Raqqa pasará a estar bajo autoridad civil tras su desminado. Pese a que el ISIS pierde fuerza, sus aliados en Somalia han perpetrado el atentado más sangriento del país.
Más de 300 personas han muerto con la explosión de un camión bomba en su capital, Mogadiscio. Han sido detenidos 4 sospechosos de haber detonado las bombas. El presidente somalí declaró en abril el estado de guerra. Además, el gobierno aseguró estar preparado para atacar a los terroristas. Volvemos a Latinoamérica. La oposición venezolana avala los resultados de las elecciones regionales, en las que el chavismo ganó en 18 de los 23 estados en disputa.
La oposición afirmó que no reconocería los resultados hasta que se llevara a cabo una auditoría externa. Los acompañantes internacionales emitieron una declaración en la que detallaban las garantías democráticas de las elecciones y retan a la Unión Europea y Estados Unidos a demostrar sus acusaciones de fraude. Solo tras la firma de los observadores españoles se ratificó la transparencia y normalidad del proceso electoral. El miedo a la ultraderecha regresa a Alemania. Miles de personas protestaron en Berlín el pasado 22 de octubre.
Bajo el lema "Contra el odio y el racismo en el Bundestag", 12.000 personas recorrieron el barrio gubernamental de Berlín. Estas protestas se suceden desde hace un mes, cuando el partido xenófobo Alternativa para Alemania entró en el Parlamento alemán con un 13% del voto y en tercer lugar. Es la primera aparición de la extrema derecha en Alemania desde la caída del régimen nazi. Todos los partidos han rechazado iniciar conversaciones con ellos para formar gobierno. Continuamos cerca de nosotros, aunque nos suene tan lejano.
Torturan y asesinan a un famoso cantante ruso en un campo de concentración checheno. Estos campos de concentración tienen como objetivo una purga sistemática contra homosexuales, transexuales o bisexuales. El cantante Zelim Kankabaev desapareció en la República de Chechenia en el mes de agosto, a la que habían viajado para la boda de su hermana. Allí había sido detenido por las autoridades de la República para ser internado y posteriormente ser asesinado.
Los colectivos en favor de los derechos LGTB llevan denunciando varios meses la salvaje represión de los homosexuales en la zona, Desde febrero de 2017, alrededor de 100 hombres fueron acorralados, detenidos y torturados por las autoridades debido a su orientación sexual. Los hechos han sido reportados el 1 de abril de este año por un periódico opositor ruso. Tanto las autoridades rusas como chechenas han negado cualquier conocimiento sobre los arrestos. Recientemente, una víctima de la purga afirmaba que por ser homosexual te apaleaban, te escupían y te electrocutaban. Volvemos a nuestro país vecino, Portugal.
Tras las más de 100 víctimas mortales a causa de los peores incendios que ha sufrido Portugal, el primer ministro António Costa se enfrenta a su primera moción de censura. Parece que no fue suficiente la dimisión de la ministra de Interior tras la mala gestión del desastre ecológico. Esta moción ha sido presentada por el Partido Popular Portugués sin espera de éxito aparente. No nos vamos muy lejos para hablar del último crimen contra el periodismo en Europa, el asesinato en Malta de Caruana Galicia.
La investigadora de los papeles de Panamá murió a causa de una explosión provocada por una bomba en su coche, apartándola de la carretera. Esta muerte sucedió después de que la periodista destapara que el ministro de Energía de Malta tenía cuentas en paraísos fiscales. El hijo de la periodista acusa al gobierno de la muerte de su madre, denunciando que recibía amenazas todos los días. Ahora, los malteses exigen respuestas sobre este asesinato con grandes manifestaciones.
En Siria, el pasado martes, 22 personas fallecieron en un bombardeo contra la zona controlada por el gobierno del presidente al-Assad. Los aviones, de origen desconocido, bombardearon una ciudad al noreste del país. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, no descarta que aumente el número de muertos y heridos. Nos desplazamos para hablar del país más grande del mundo.
El Partido Comunista de China equipara al presidente Xi Jinping con el fundador del partido, Mao Zedong. Al cierre del 19º Congreso se decidió por unanimidad la inclusión del presidente en los estatutos. Esto significa que le permitirá ser líder de por vida del partido más grande del mundo, con 89 millones de afiliados. No nos vamos de China para hablar de una de sus regiones, Hong Kong, ya que han sido liberados bajo fianza, tras 3 años, los líderes de la Revolución de los Paraguas.
Nos remontamos a 2014 para recordar lo que fue la Revolución de los Paraguas. Este movimiento estudiantil comenzó con una huelga basada únicamente en el sistema educativo. Estas manifestaciones fueron reprimidas brutalmente por la policía china, haciendo que el movimiento creciera. Tras varios días sin protestas, a la espera de una solución negociada por el gobierno, el 9 de octubre de 2014 se dieron por rotos los intentos de negociación. Tras este hecho, se construyeron más de 100 barricadas en el centro de Hong Kong. El movimiento tenía como objetivo el sufragio universal, mejoras educativas desligando el sistema chino al de Hong Kong y la celebración de un referéndum para la independencia de la ciudad.
La ONU pide 360 millones de euros para los refugiados rohingya en Bangladesh. El organismo exige a Myanmar que cambie de postura. Esta crisis ha sido catalogado como el exilio que crece más rápidamente en todo el mundo. Los rohingyas son un pueblo cultural musulmán dentro del estado de Myanmar. La población ha sufrido violaciones a sus derechos desde los años 80, pero estas se han incrementado con la llegada de los budistas al poder. El nuevo gobierno de la Premio Nobel de la Paz, Suu Kyi, ha seguido las exigencias de los monjes budistas, negándoles la nacionalidad a los rohingyas y excluyéndolos en guetos infrahumanos.
Esta situación ha hecho que más de 500.000 de musulmanes birmanos huyeran de su país, la mayoría menores de edad. El elevado número de desplazados supone el 75% de la población rohingya. La ONU considera la persecución de este grupo como una depuración étnica y acusa al gobierno de haber provocado el mayor desplazamiento de refugiados en Asia.
Hagamos un repaso por las últimas noticias deportivas del mundo. Comenzó la NBA de la manera más trágica posible, con la sonada lesión de la estrella Gordon Hayward, que se perderá el resto de la temporada. También podemos destacar al griego Giannis Antetokounmpo, como la gran noticia de los primeros días de la NBA. Nunca antes un jugador había hecho tantos puntos, rebotes y asistencias en los primeros 4 partidos de la temporada.
¿Y qué nos puedes contar sobre lo ocurrido en el fútbol estos últimos días?
Destacamos la primera derrota del Manchester United a manos del recién ascendido Huddersfield Town por 2-1. Otros resultados sorprendentes han sido las goleadas de los Spurs y Arsenal a los clubes de Liverpool. El fin de semana se cerró con el liderato en solitario del equipo entrenado por Guardiola, el Manchester City.
Dejamos de lado el repaso internacional para centrarnos en las noticias más curiosas y extravagantes que han dado la vuelta al mundo en estos días. Los fans de Harry Potter podrán cenar esta Navidad en el gran comedor de Hogwarts. Por tercer año consecutivo, el Warner Bros. Studio de Londres abrirá sus puertas durante estas fechas tan señaladas, y así sus privilegiados visitantes podrán degustar un banquete mágico de película. Enrique, creo que también vas a contarnos una noticia mágica para algunos.
Así es, ya que un fabricante de cervezas busca catador para trabajar solo 3 horas a la semana. El afortunado o afortunada tendrá únicamente que trabajar los viernes por la mañana e incluye un suplemento para consumir cerveza. El único requisito para trabajar con la compañía de Londres es que el nuevo trabajador hable inglés. Las buenas noticias no acaban aquí, ya que Turquía se ha convertido en todo un paraíso para los calvos.
Y es que se le puede considerar la meca de los que necesitan implantes capilares. Los bajos sueldos y las subvenciones del gobierno hace que el coste de la operación esté muy por debajo de la media europea. Según el Ministerio de Sanidad, se realizan más de 200 cirugías diarias de injerto capilar en Turquía.
Un agujero masivo se reabre en el hielo marino de la Antártida. Esta apertura, tan grande como Portugal, es la más extensa observada en el lugar desde los años 80. La desaparición de la cubierta de hielo en este territorio es otro claro ejemplo del cambio climático y su impacto en nuestro día a día. Claudia, ¿qué ha sido ese ruido?
Eso mismo se preguntó Emmanuel Macron, primer ministro francés, en pleno gabinete de gobierno. Su perro, Nemo, se las había ingeniado para colarse en el despacho y orinar sobre la chimenea, mientras una cámara le grababa. Siguiendo la broma, Macron acusó a la prensa de desatar un comportamiento inusual en su mascota. Continuamos con las intimidades hablando de algunos sucesos domésticos.
Un tailandés encuentra una gran serpiente en el interior de su inodoro. Gracias a la ayuda de un especialista, logró sacar del váter al animal, momento que se ha convertido viral con más de 200.000 reproducciones. Terminaba así la gran sorpresa que se llevó este ciudadano al levantar la tapa del retrete. En no salimos del aseo para hablar del susto que se llevó una familia de Alaska.
Cuando la policía llegó a la vivienda, se encontró un cocodrilo mascota que era más grande que la bañera en la que se encontraba. El reptil fue trasladado al centro de rescate más cercano. Allí indicaron que la mascota es macho, ya que en un principio sus dueños pensaron que era hembra. Pasamos ahora a la fusión definitiva entre ciencia y religión.
Un ingeniero en California creó una religión para adorar a la inteligencia artificial. Este ciudadano ha presentado una solicitud para que su nuevo culto sea legalizado. Esta religión se basa en la singularidad tecnológica, ese hipotético momento en el que la inteligencia artificial supere a la humana. Ya que estamos cerca de su fecha, y es una tradición extranjera cada vez más introducida en nuestra sociedad, os explicaremos brevemente qué significa Halloween y de dónde viene su tradición.
El término Halloween significa Víspera de Todos los Santos. Recibe otros nombres como Noche de Brujas. Los orígenes de esta señalada fecha se relacionan con una festividad celta, marcada por la recogida de las cosechas. Los celtas creían que en esta celebración la línea que separaba el mundo de los vivos y de los muertos se estrechaba hasta el punto en que los espíritus llegaban al plano terrenal. Esta tradición, de origen pagano, comenzó a transformarse con la llegada del cristianismo. No obstante, su auge llegaría con el desembarco de numerosos inmigrantes irlandeses en Estados Unidos. Ahí es donde nace Halloween, que conocemos hoy en día.
Para finalizar nuestro programa, cada mes viajaremos a un país diferente. Este mes aterrizamos en Tailandia, país del sudeste asiático. El Reino de Tailandia es una monarquía constitucional bajo dictadura militar desde el año 2014. El nombre del país se traduce como Tierra de los Hombres Libres, ya que es el único territorio de la zona que nunca ha sido colonia de un país extranjero. Con una población de más de 60 millones de personas, cuya capital es Bangkok, es el centro industrial y turístico de la zona. El país, previamente conocido como el Reino de Siam, hace frontera con la península de Indochina y con Malasia. La principal religión que se profesa es el budismo, con un 95% de la población.
Tailandia es el país con más golpes de Estado, 20 en los últimos 80 años, desde la caída en 1932 de la monarquía absoluta. En 1977, la crisis financiera asiática castigó con dureza el país. El valor de su moneda cayó en picado, lo que provocó el parón de todo el progreso en la zona. La fiesta nacional es el cumpleaños del rey, el día 5 de diciembre. Su fiesta religiosa más importante es el Festival del Agua, llamado Songkran, que da bienvenida al Año Nuevo en el país. Durante 5 días, batallas de agua, desfiles de belleza y ceremonias budistas se suceden en sus calles. Las tres patas de su economía son la agricultura, basada en el cultivo de arroz, que ha sido tradicionalmente el mayor sustento de su gastronomía. La segunda, la industria, que tiene como principal motor la confección de eléctrica y electrónica. Y por último, el sustento principal, el turismo, que se ha caracterizado por su cultura milenaria y sus playas paradisíacas. Su capital, Bangkok, es un lugar que entraña muchos secretos. La ciudad situada en el centro del país, con una población aproximadamente de 12 millones de personas, es el centro económico, político y social, no solo de Tailandia, sino de todo el sudeste asiático. Bangkok inicialmente fue un pequeño centro comercial y comunidad portuaria, sirviendo a la ciudad de Ayutthaya, que era la capital del reino de Siam. En 1782, el rey Rama I construyó un palacio en este poblado e hizo de Bangkok su capital. El río Chao permite que la capital funcione como puerto. La ciudad es un centro de joyería famoso, comprando y vendiendo plata y piezas de bronce. El aeropuerto internacional es el más transitado del sudeste asiático.
Tailandia es conocida por sus cinco maravillas. La primera es Thaines, que hace referencia a la forma de ser y sentir de las gentes de este inusual país. La segunda es la tierra de los tesoros y la historia por su cultura milenaria. La tercera, sus playas, casi vírgenes la mayoría. Las últimas maravillas son el entorno natural tailandés, caracterizado por su diversidad, y también se considera como el país de la sonrisa, por la amabilidad de su población. A continuación, les contaremos los lugares más turísticos de Tailandia. Chiang Mai es la ciudad más grande al norte de Tailandia, situada a unos 700 kilómetros de la capital. En ella podemos encontrar más de 300 templos budistas, con una decena de gran valor histórico. Ayutthaya es la antigua capital histórica del Siam. La ciudad fue destruida por el ejército birmano y las ruinas forman parte ahora de un parque histórico. Kachanaburi es una población al oeste de Tailandia. La ciudad no tiene una gran población, a pesar de ser famosa por la historia y película del puente sobre el río Kwai. Esta filmación narra la construcción del tren sobre el río Kwai y la utilización de prisioneros de guerra en esta actividad. La ciudad también es conocida por ser el hogar del cementerio de la Segunda Guerra Mundial en Kachanaburi. El lado oscuro de su turismo es la prostitución, que forma parte de facto de la economía del país, ya que supone un 3% del PIB del país. Con un medio cultural combinado con la pobreza y la tentación del dinero fácil, han causado que la prostitución y el turismo sexual se hayan convertido en un medio de subsistencia para muchos jóvenes. Así, pasamos al deporte de este país, el Muay Thai. Es el deporte nacional de Tailandia. Esta disciplina se ha convertido en uno de los deportes de contacto más populares del mundo, así como sus variantes de la que es conocida el kickboxing.
El fútbol se ha convertido en uno de los deportes más populares para los jóvenes, ya que se puede ver en el país a muchos aficionados de la liga inglesa y de la española. Para finalizar, hablaremos de las mayores fuerzas del país, el ejército y monarquía. Las fuerzas reales tienen la potestad de llegar al poder tantas veces como haga falta para devolver la estabilidad al país. Por su parte, la monarquía ha sido la institución más estable de la historia reciente de Tailandia. Rama IX reinó durante más de 70 años, siendo el gobernante más longevo del siglo XX. Tras la muerte de este rey considerado semidios, ha ascendido al poder el polémico Rama X, con más hijos ilegítimos que legítimos. Esta situación está muy mal vista en Tailandia, siendo el monarca peor valorado de la historia de este país. Además, sus fotos comprometidas en Europa y sus tres matrimonios completan la mala opinión que tienen sus súbditos de él.
Volvemos a nuestra costa para finalizar el viaje de este mes. Recordad llenar vuestra maleta para el destino del próximo programa.